El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Leí en la ficha pegada en el poste de la esquina para dar vuelta a mi cuadra. Cabello largo, negro, uniforme de secundaria. La familia se preocupa, su papá sale a buscarla. Se busca, nunca volvió del trabajo. Pantalón de mezclilla y camisa cuadros. Después de varios días en la ciudad preguntando, por fin en la fiscalía su esposa le hicieron caso. Se busca, saben que lo detuvieron. No se lo llevaron solo, hubo testigos del hecho. Ahora dicen que no está, que no saben paradero. Pero del operativo hablaron en el noticiero. Se busca, su mamá pagó el rescate. Pero de su paradero desde entonces no se sabe. Han cubierto con su rostro varias calles principales. Hay una investigación abierta, pero no hay avances.
Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables.
Se buscan y se buscan por cientos y la ausencia va creciendo.
Cada persona que no está es una ausencia que nos sana. Nos vamos convirtiendo en una sociedad sin alma. Hay una bestia allá afuera acechando a nuestra casa. Y si como pueblo lo permitimos, ¿cuándo acaba?
¿Cuándo acaba?
No arregla nada pensar que esto no te pasará. Cuando la violencia tiene acechada la ciudad, la prioridad debe ser frenar esta pandemia de la desaparición forzada que ataca a cualquiera. También yo busco a quien nos hace falta, pues viviendo en este infierno no se sabe quién se salva. La cifra es alta y también aumenta el miedo, pero en la incertidumbre se guarda siempre el anhelo que quien no está pueda regresar de nuevo, que la búsqueda se envida y se depone el paradero, que la justicia llegue si vuelven solo los cuerpos y que nunca otra familia tenga que pasar por esto.
Con la participación de Madre Advertencia Lírica, esta cantante mexicana de rap y además activista social, pero sobre todo feminista y de origen zapoteca, comenzamos este tercer bloque del Hueco en el Muro en este miércoles 29 de marzo. El título de la interpretación, Se Busca. Y damos así inicio a este bloque en el que, como te hemos anunciado, estamos con una invitada especial, la compañera Mayra, pero le vamos a pedir a nuestra compañera Gaby que haga una introducción a la temática de conversación en la que también participa nuestro compañero Santos Callejas. Vamos contigo, Gaby.
Gracias, Pablo. Así como lo decías, hoy estamos muy contentos y contentas de poder contar con la presencia de una hermana muy querida que es Mayra Paz, que hace parte de la compañía de investigación y creación teatral Tabla Roja, para hablar de varios temas relacionados a los movimientos feministas, a las organizaciones de mujeres, que nos involucran igual a todos y todas, todes como sociedad, ¿no? Igual altamente relacionados con el tema de la educación sexual en las unidades educativas aquí en Bolivia, pero también se relaciona a nivel latinoamericano con las marchas pro vida que se han venido desarrollando, especialmente en el país hermano del Perú el pasado sábado en Lima. Pero antes de entrar a conversar en relación a estos temas, pedirte, Mayra querida, que te presentes y saludes a la audiencia.
Hola, ¿qué tal? A todos y todas, un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Yo soy Mayra Paz, soy payasa, actriz y productora de la compañía Tabla Roja Teatro, un grupo de teatro de la Ciudad del Alto. Y sea, aprovecho también para comentarles que cumplimos 15 años, así que feliz de poder participar en estos espacios y de haber tejido también con ustedes esta cercanía que nos hace siempre encontrarnos de alguna u otra forma.
Saludos, Mayra. Un agradecimiento el hecho de que estés compartiendo en este espacio del Hueco del Muro para conversar temas que ya lo iremos abordando. Aprovecho esta entradita para saludar y felicitar por este tiempo que vienen desarrollando este trabajo artístico, cultural desde las tablas. Y la iniciativa del Cafecito a Ruedas me parece importante, que cuando uno llega al espacio del Gallinero también pueda compartir y servirse una tacita de café, como alguien decía. Así que saludos, Mayra.
Gracias. Cuando quieran, bienvenidos, bienvenidas.
Tal vez para comenzar, pasar un poquito de un material audiovisual que ha sido producido por una organización audiovisual, por un programa también que se llama La Calle Habla, acerca que han salido a hacer entrevistas en esta marcha del 25 de marzo allá en Lima sobre la organización, esta gente denominada Provida. Pablo, si podemos pasar a escuchar.
Que no existen niñas violadas, como dices, dame un caso.
¿No existen?
Sí, hay un montón de casos.
Dame un caso.
Se han visto siempre en las estadísticas.
Nómbrame uno.
No, para usted no hay ningún caso.
Si no me dices, no hay.
No al aborto, sí a la vida. No al aborto.
Entonces, ¿por qué obligarla a ser madre o continuar con un embarazo?
Porque
es muy pequeña.
Porque cuando, si la niña sale en estado, también ha habido descuido de los padres. Para eso son los padres, para cuidar a nuestros hijos. Pero esa es nuestra base. Ahora, si la madre ha descuidado a esa niña, esa madre tiene.
Pero más allá de
con ese niño.
Pero mira, estamos muy en contra de que a los niños se los ideologice.
¿Cómo? ¿De qué manera?
En los textos escolares, queriendo meterse en su sexualidad. Pienso yo que los padres somos los encargados de criar a nuestros hijos y que grupos foráneos del extranjero no pueden venir a decirle a los niños lo que deben hacer con su sexualidad o no. Me parece aberrante.
Hay muchas niñas en la selva que a partir de los 14, 15 años son mamás por una cuestión de costumbre. Y eso está mal. Esas costumbres rurales se deben de abolir. Se debe de abolir.
Sí, pero otra vez volvemos.
Intentar insertarlos a la civilización.
Una persona que ha sido, que aborta, la gran mayoría de ellas les da el síndrome posaborto, que es, en otras cosas, el síndrome postraumático. Eso está en los manuales de medicina, específicamente de los hombres psiquiátricos. El síndrome postraumático está catalogado como un estrés vivido por la persona que aborta, y que evidentemente empieza a aparecer depresión.
Por último, ¿cuál era la fuente para que nos quede claro?
Ahorita, pues evidentemente no la tengo, porque te diría yo autores, porque yo justamente soy trabajador de salud y lo sé perfectamente, pero ahorita no te puedo decir nombres porque no recuerdo, ¿no?
¿De dónde sacó la fuente para ese letrero?
La verdad es que me lo dieron. La Red de Jóvenes Provida.
Esto.
No, por supuesto que sí es verdad, porque el aborto daña a la mujer no solo física, sino psicológicamente. Cualquier mujer que diga que se queda normal, que puede continuar la vida, no es así. Las heridas del aborto son profundas, profundas.
¿Alguna estrategia de educación sexual?
La abstinencia cuando empieza su primer enamoramiento, ¿no? La etapa de enamoramiento, el primer enamorado. Yo les recomendaría la abstinencia.
¿Solo la abstinencia?
Claro, sí.
La idea en realidad es manifestarse a favor del derecho primordial de la Constitución, que es el derecho a la vida, ¿no?
¿Están marchando entonces también por la vida de los asesinados en este gobierno?
Nadie quería que mueran esas personas. El hecho de que estas personas hayan sido reprimidas en medio de un contexto en el que se tiene que comprender que estaban pidiendo cosas completamente inconstitucionales, violando la ley y con actos terroristas en ciertos casos. Y tienes que entender que si una persona va directamente a quebrantar la ley, puede ser que encuentre la muerte en el camino.
¿Eres provida o no eres provida?
La gente provida defiende la vida inocente. Quédate con eso en la cabeza antes de estar preguntando.
La gente provida que está también defendiendo la vida, defiende las vidas de los asesinados en este gobierno.
Claro, toda vida humana vale y es defendida. Lo que no podemos permitir es que por una defensa de la mujer traten de mentirnos promoviendo la muerte de muchos inocentes. defendiendo supuestamente ideologías que son todo una falacia.
¿Qué ideología?
Ideologías que tú conoces.
¿Cuál ideología?
Todas las ideologías que promueven la muerte. Todas las ideologías que promueven la muerte. Tú hablas.
¿Cuál exactamente?
No, tú hablas de las muertes por el gobierno. Son ideologías también. Porque por defender unas ideologías han matado muchas inocentes. Y estamos defendiendo la vida de toda persona humana.
Porque defendemos el derecho del concebido a la vida.
¿Qué pasaría en los casos que se ven de niñas que son violadas y quedan en embarazo? ¿En ese caso también?
Claro, porque la vida se defiende desde la concepción. Esos son casos muy tristes, pero hay opciones, ¿no? Quizás las niñas pueden dar en adopción a las criaturas.
¿Te ha adoptado alguna vez?
No, pero tengo un niño con síndrome de Down y me enteré a los 3 meses y yo decidí seguir.
Lo que acabamos de escuchar fue parte de unas entrevistas en una marcha provida realizada el 25 del presente mes en el Perú, pero podría ser una entrevista y respuestas de las entrevistadas de este movimiento provida en cualquiera de nuestros países. Los argumentos son los mismos. Hay esta suerte de ola o de esta corriente de este movimiento pro vida muy vinculada a las iglesias católicas evangélicas en el país, por un lado, y por otro lado tenemos los altos índices de violencia contra las mujeres de carácter sexual. En este tema específico hablamos sobre el tema del aborto o las respuestas. Y la movilización gira en torno contra el aborto, pero como denominador común en todos nuestros países, estos son los argumentos, los niveles de violencia presentes contra las mujeres es altamente fuerte y no tenemos respuestas para contrarrestar, para bajar estos índices de violencia contra las mujeres. Ahora sí, quisiera darle también paso a nuestra compañera Mayra, que está al otro lado de la línea, para conversar. Y inicialmente, Mayra, preguntarte en torno a estos niveles de violencia presentes en nuestras sociedades, en nuestro cotidiano más próximo. La familia es probablemente uno de los lugares donde los niveles de violencia es altamente fuerte, pero entiendo que ningún ámbito de la sociedad boliviana está libre de estas violencias. Somos parte de una sociedad patriarcal donde los niveles de violencia están altamente presentes. Mayra, una vez más, bienvenida al Hueco en el Muro.
Gracias, Santos. Sí, efectivamente, ¿no? La violencia machista está presente en nuestra sociedad, no solamente en la nuestra, pero responde también a estar presente dentro de una estructura. Entonces eso también la convierte esto en un problema muchísimo más profundo. Yo considero que, por ejemplo, las personas que marchan con estos discursos pro vida y demás, tratan el tema siempre muy ligero, muy superficial, como que este fuera un problema entre dos, ¿no? La niña resultó embarazada, bueno, culpa de los padres que no la cuidaron, ¿no? O la mamá que no la cuidó, o no sé quién, ¿no? Parece que fuera un problema individual, ¿no? Y no ven que en realidad esto es un problema estructural. Está en todo, no solamente no es como casos aislados, ¿no? Se da en distintos niveles, en cuestiones de poder, quienes ejercen el poder en las distintas instancias privadas y públicas también, ¿no? Quienes están haciéndose del poder económicamente y con toda la presencia estructural que eso también significa, ¿no? Y también en un aspecto también cotidiano, cómo está presente la violencia y cómo está también está siendo permitida y socapada por las mismas instancias del Estado, que en teoría tendrían que protegernos y cuidarnos a todos y todas por igual. No es real, no funciona de ese modo, ¿no? muchas veces a varias mujeres les cuesta muchísimo denunciar, porque denunciar es un paso muy importante, muy grande, y las víctimas, quienes han logrado sobrevivir a hechos de violencia, cuando denuncian no se encuentran con una instancia policial, judicial, etcétera, que les facilite el acceso a la justicia. Todo lo contrario, pareciera que lo que menos van a encontrar esas compañeras es justicia, ¿no? Procesos que se dilatan, que se extienden. Hay compañeras que están años en busca de justicia y no la encuentran, ¿no? Y son ellas las que están ahí peleando para obtener justicia, ¿no? Entonces, y esto se replica en los distintos niveles, en los distintos lugares, en cualquier espacio, ¿no? Ahora está hablándose muy fuerte respecto a la educación y respecto a las guaguas, y también ahí cuestionarnos, ¿no? Profundo, ¿qué está pasando con nuestro sistema educativo? ¿Cómo funciona? ¿Qué corresponde? ¿Qué mirada hay más allá, no? Tendría que abrirse un debate fuerte ahí, pero siento que no hay la posibilidad de hacerlo, ¿no? Más todavía porque todavía se reconoce esto como una cuestión individual, ¿no? No, los papás, las mamás somos quienes nos hacemos cargo de educar a nuestros hijos y nuestras hijas. No es real, ¿no? Esas guaguas se relacionan en la instancia educativa con muchísima más gente, a nivel sociedad también se vinculan, ¿no? No están dentro de una burbujita. Y más aún, ¿no? Padres y madres que, me animo a decirlo, no es que pasamos por una instancia de preparación para ser padres y madres, ¿no? Aprendemos en el camino y ese aprender es también desde dónde lo estamos haciendo, ¿no? Entonces hay mucho que debatir ahí, ¿no? Pero la violencia hacia las mujeres en este sistema patriarcal sin duda está metido en todos lados, ¿no? Y de distintas formas.
Así es, Mayra, como tú bien lo mencionas, ¿no? Estas violencias estructurales se han ido enraizando y naturalizando en la sociedad y por tanto también han llegado a manifestarse también y dentro de estas relaciones de poder también se han ejercido violencias en los cuerpos de mujeres, ¿no? En espacios justamente desde donde hablamos de una transformación social, desde donde hablamos que otras educaciones, otras niñeces, otras crianzas, otros mundos son posibles, como es el círculo artístico. Y desde esa reflexión tengo entendido que hay mujeres que se han organizado en un círculo o en una colectiva, una organización que son las mujeres artistas. Tal vez nos puedas contar un poco de la organización colectiva o círculo. Y también después de eso, si lo llegamos a relacionar con esta actividad que ustedes también han convocado la pasada semana para conversar sobre las violencias dentro del círculo artístico. ¿Qué es lo que han podido evidenciar? ¿Qué reflexiones? ¿Qué temas han salido a la luz para que sean conversados, reflexionados desde estos otros espacios también, ¿no?
Sí, la pasada semana se organizó un conversatorio sobre violencia en el arte. Fue organizado y convocado por las compañeras de El Rincón de Mamá Julia, es un espacio cultural que está aquí en La Paz, en la zona de la Entre Ríos, y las compañeras de Pancaritas del Viento, que son compañeras que tocan instrumentos de autóctonos, ¿no? Esas dos organizaciones fueron las que convocaron y organizaron este conversatorio. Estábamos invitadas cuatro compañeras de distintas áreas. Había una hermana de las Pancaritas, había otra hermana que era narradora oral, otra que era bailarina y yo que estaba por el área de teatro, ¿no? Para hablar justamente sobre la violencia en el arte. Y claro, no es que en estas distintas áreas artísticas, ¿no? sea narración oral, danza, música, teatro, en unas exista más violencia que en otras, o sea, no pasa por ahí, sino que identificar realmente cómo está nuestro estado de situación, digamos, ¿no? De nosotras como trabajadoras del arte también, estando ahí, ejerciendo nuestro trabajo, nuestra actividad, y cómo nos relacionamos y cómo nos afecta también a nosotras, ¿no? En ese sentido, yo he compartido mis reflexiones con las hermanas. Yo considero que el arte como arte, no solamente ahora, ¿no? Sino desde sus inicios siempre ha estado como mitificado, ¿no? Es quienes hacen arte son seres especiales, sublimes, ¿no? Tocados por algún ente maravilloso que les inspira y crean obras, pinturas o música, ¿no? O sea, de alguna forma hay una suerte de idealizar a las personas que estamos en las artes, ¿no? Y con los hombres es más fuerte también, ¿no? Porque hay una imagen también de idealizar al hombre, al bohemio, al romántico, ¿no? Y los artistas, bueno, se encajan en esos parámetros, ¿no? Entonces, cuando en el arte, en las distintas áreas, en cualquiera, o cuando se identifica un artista que es violento, que es machista, que tiene acusaciones de violación, generalmente la gente no reacciona bien, ¿no? No lo pueden creer. Y cuando salen esas denuncias es muy fuerte para aquellas compañeras que se animan a denunciar, uno porque la persona a la que están denunciando también es una persona pública, entonces tiene el nivel de llegada en las denuncias también es de otro nivel, ¿no? Tiene mayor repercusión posiblemente, y también eso implica más exposición para las hermanas, las compañeras que se animan a denunciar a estos violentos, ¿no? En ese sentido también parte de la reflexión que yo propuse y puse en mesa era que uno no es solamente que en el mundo del arte existen hombres que están siendo violentos, que ejercen violencia de alguna forma, sino que también se están produciendo productos, llámense productos, a las obras artísticas, a las puestas en escena, o cualquier otro producto artístico, que también están siendo productos altamente cargados de violencia machista. Reproducen estereotipos, y no solamente machistas, ¿no? Reproducen estereotipos racistas, clasistas, misóginos, ¿no? Y la sociedad consume esos productos, ¿no? Entonces, no es solamente que ya el tipo que es machista está ahí participando, sino que también el producto que se está vendiendo, que se está promocionando, es una cuestión machista, misógina, racista, clasista y todo, ¿no? Entonces, no es un espacio que esté libre de estas violencias, ¿no? En distintos niveles, que no solamente es la violencia machista como tal, sino también en muchos casos existe violencia física, psicológica, económica, porque nosotras estamos trabajando en esa área, ¿no? Toda esta estructura también de la sociedad, esta mitificación que existe de los artistas, si ya de por sí a un hombre común y corriente se le perdona, entre comillas, se le excusa de que sea violento, a los artistas mucho más, ¿no? Porque no está solamente la familia detrás de él, sino que también están sus admiradoras, sus seguidoras, la gente que está constantemente siguiendo su trabajo, ¿no? Y de eso ya hay muchas experiencias que hemos podido testificar. Hemos visto cómo estos también son encubiertos, ¿no? Por la sociedad en general, ¿no? Y también, ¿no? Esto que hablábamos, que no son solamente casos particulares, ¿no? No es como un problema mío con el tipo que me haya violentado, sino es una cuestión estructural también, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la danza, las compañeras lo que comparten, sobre todo en la danza clásica y danza contemporánea, hay un estereotipo de mujer que ellas tienen que llenar, ¿no? Que ellas tienen que llegar a ser. Si tú quieres ser bailarina de X, Y, Z género, tienes que ser de determinada forma, tienes que tener determinados rasgos, ¿no? Que te van encasillando también en un estereotipo de mujer y se crea una hegemonía también de lo que es la belleza o de cómo tiene que ser una mujer, ¿no? Ya no se permite una diversidad, sino que, bueno, para que tal la bailarina X funcione, tiene que tener estos rasgos estéticos, estos rasgos de fenotipos y demás, ¿no? Entonces también a ese nivel estructural está presente la violencia hacia las mujeres, ¿no? De cómo tienen que ser, ¿no? Mismo en otras áreas, en mi área, por ejemplo, para teatro, y en esta cuestión de relaciones de poder, en teatro es normal que las mujeres son actrices y se acabó, ¿no? Cuando hay una mujer que es directora o dramaturga, y no hablamos más de las compañeras que son técnicas, ¿no? Que hacen escenografía, que hacen luces, que hacen sonido, tienen muchísimo más complicado ejercer su trabajo, porque no son espacios que estén habilitados en este momento para mujeres. Esos todavía siguen siendo espacios masculinos, que están siendo ocupados por hombres mayoritariamente, pero no porque no haya mujeres que sean directoras, que sean dramaturgas, que sean escenógrafas, sino porque no se les permite, ¿no? Son espacios masculinos y están tomando el control, y a las compañeras les cuesta muchísimo más trabajo poder entrar ahí y ejercer su trabajo, ¿no? Entonces, de todo eso hemos ido conversando, dialogando también para que las compañeras, porque ese es un proceso, ¿no? Cuando tú identificas que estás siendo víctima de violencia o que has sido tratada de tal o X forma, porque, repito, esto es tan estructural que nosotras hemos sido criados y criadas de determinadas maneras que a veces normalizamos conductas, normalizamos tratos, normalizamos trabajos, ¿no? Ah, no, es mi trabajo, es normal que me traten así. No, ¿no? Entonces, este repensarnos, replantearnos la vida y cómo ejercemos nuestro trabajo, nuestro laburo en general, es también importante hacerlo así en colectivo, ¿no? Escucharnos entre nosotras, compartirnos experiencia, y apoyarnos es sin duda una oportunidad bien importante para nosotras las mujeres, para poder cambiarnos y apoyarnos entre nosotras también, que es un punto vital para poder salir de toda esta nebulosa rara en la que estamos, donde muchas cosas se llegan a normalizar, ¿no? Eso les compartiría un poco de lo que ha sido el conversatorio la pasada semana con las compañeras.
Gracias, Mayra. Luego de esa tu primera entrada sobre este tema de conversación, esta problemática que nos responde solamente al contexto de nuestro país, volvemos para hacer también algunos comentarios y consultas, pero escuchar fundamentalmente tus aportes, tus reflexiones.
El hueco en el mundo.
Un programa en nuestro estilacho.